pasado, mañana viernes 5 de mayo, la Delio Valdés en la Estación Belgrano, y nos damos un lindo gusto de recibir a dos de los músicos de este colectivo hermoso de la Delio, Agustina Mazara, saxo alto, y Pablo Broy, de saxo tenor y maracón. ¿Cómo están? Bienvenidos.
Muy bien.
¿Qué tal? Muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches.
Bueno, es el problema. Tenemos un separador grabado que dice desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche. Porque no es 8 de la tarde, pero tampoco es 6 de la noche para nosotros. No sé, pero es una discusión que nos podría llevar esta media hora este ratito. ¿Cómo los está tratando Santa Fe? Una plaza, como se suele decir, una localidad, una ciudad que los quiere y
los recibe
mucho
con gusto,
y siempre. Que tiene mucho de cumbia. ¿Cómo los está tratando recién llegaditos?
Bueno, la verdad que muy bien. Llegamos tempranito al aeropuerto ahí a las 8 de la mañana, viendo el amanecer desde Buenos Aires y llegando con esa vista hermosa y el río, ¿no?, que es de por medio. Así que muy contentos con una jornada muy activa de rueda de prensa, que la verdad nos encanta poder participar, estar, charlar en los medios de comunicación, ¿no?, tan importantes, tan responsables, y nos encanta, a mí me encanta la radio, sí. Así que es un placer.
Bien, bien. ¿Por qué les gusta la radio? Ya que estamos. Ya que la dejaste ahí, Agu.
Y me sucede que siempre escuché la radio. O sea, desde chica, que en mi casa se escucha la radio y es una como fuente de mucha información, ir seleccionando, ¿no?, los programas. Y después me encontré ya viviendo sola, que era una gran compañera. Realmente, y también a mí me sucede algo muy particular. Yo soy muy amante de la isla del Delta, uh-huh, y me he ido a lugares donde no hay absolutamente señal, y una radio con pila en una noche de lluvia, de tormenta, cuando se corta toda la luz, es increíble el poder ese de la antena, sí, ¿no?, que estamos conectados ahí.
¿Ya vieron, conocen la Estación Belgrano? ¿Estuvieron paseando por ahí? ¿Qué imágenes tiene? ¿Hubo un asentimiento ahí?
Sí, pasamos hoy, justo hicimos la pausa del almuerzo ahí cerquita. Ajá. Estuvimos viendo un poco. Y bueno, nos vienen contando también de las cosas que se vienen haciendo y es espectacular. También somos muy fanáticos de los trenes, entonces sí. ¿No? Es como que es lindo siempre esos espacios. Estamos con Agustina, que nos encanta aparte de la arquitectura, y nos pasa en Rosario que hemos ido, que también, quedamos, y acá en Santa Fe estamos como locos con las casas, las construcciones que hay, realmente hermoso. Y bueno, la Estación Belgrano es impresionante, el edificio.
Uh-huh. Bueno, hace poco estuvo Fito Páez, hace poquito, tremendo. Y además, ahí en la Estación Belgrano está la sala Ariel Ramírez y el piano de Ariel Ramírez. Mirá. Yo le tiro el dato. Tranquilo. Se los habrán contado, pero yo le voy tirando.
Un poquito de mística tiene ese piano, ¿no?
Un poquito. Bueno, la gira y la serenata. ¿Qué nombre, qué nombre para, para resumir un poco estos 14 años de la Delio Valdés? Si uno tiene que pensar en giras, en kilómetros, en territorios, creo que no nos alcanza. Vuelvo a decir lo mismo, no nos alcanza el programa, pero sabemos que estuvieron por muchos lugares, van a recorrer el país de un modo federal, de norte a sur, de este a oeste. Uh-huh. Van a estar en Chile, en México, en Paraguay, en España. Bueno.
Incansables.
Delio Valdés para el mundo entero.
Incansables.
Señores. Está creciendo mucho, digo, hay público por todos lados, ¿no?
Sí, sí, hay público, sí, sí, por todos lados, ojalá haya mucho más. O sea, la verdad que es un placer. Nosotros lo hacemos con una pasión enorme, este camino que emprendimos musical, y bueno, poder hacerlo con la orquesta, esta orquesta con la particularidad de que es una cooperativa, este colectivo, que a veces, uh-huh, también le decimos familia. Es hermoso poder llevar a cabo nuestro proyecto y, como bien decías, a lo largo y a lo ancho de todo el país, o sea, cumpliendo con este federalismo que nos sentimos representados.
Uh-huh. En la gira y la serenata, lo que tomaron son distintos escenarios, uh-huh, Buenos Aires, creo que es Mendoza y Córdoba, ¿no? Uh-huh. Es decir, ¿qué repercusión, qué devolución tuvieron de cada uno de esos escenarios, que son bastante particular? Uh-huh.
Sí, un poco el objetivo nuestro era contar desde este disco en vivo esto que nos pasa, ¿no? Somos porteños, pero somos porteños federales, ¿no? orgullosos de nuestra identidad porteña, pero en el marco de una identidad nacional. Muy bien. Y tenemos la suerte de poder recorrer realmente todo el país, ir a lugares donde no van muchas bandas, y nosotros nos encanta llegar a esos lugares, y eso va nutriendo la identidad de la orquesta, ¿no? Sí. Es como realmente el sonido de la Delio tiene mucho que ver con toda esta gira, tiene mucho que ver con el intercambio que hacemos en cada lugar que llegamos, con los artistas locales, con el público, con la gente de medios. Este mismo momento, digo, de estar acá conversando con ustedes, nos ayuda a nosotros a fortalecer y a repensar nuestra identidad. Entonces, hay una identidad nacional y federal de la Delio, y la idea un poco de la gira de la Serenata era contar eso. Es una banda que la gira, que la ruta es un lugar importante para nosotros, y esto de subir en el disco, de grabar y de presentar versiones de los temas en gira y en diferentes lugares, era importante, y nos encanta cómo quedó y poder transmitir ese mensaje también.
Bueno. ¿Cuántas canciones nacieron en gira, en ruta?
Y yo creo que...
No sé si tienen el número, pero más o menos
yo creo que muchas, porque hay algo donde las canciones se van rumiando, ¿no? Y si hay un buen lugar para rumiar es arriba del colectivo de gira. Exacto, exacto.
Bueno, también cuando hablamos de la gira y la serenata, tenemos que pensar en los invitados, porque apareció Karina, exacto, estuvo la Bersuit. De algún modo también, viéndolo desde afuera, nos da la impresión que hay una legitimación de la banda, ¿no? Un reconocimiento en el marco del gran espectro de la cultura popular argentina, de distintos géneros. Por ahí hoy pensar en géneros quizás es un poco antiguo, pero digo, hay un reconocimiento, hay una legitimidad que se va adquiriendo. ¿Cómo se llevan con eso, con ese encontrar alianzas en distintas artistas que quizás
es impresionante, amigan, ¿no? Hay una cosa que nos pasa y que nunca nos termina de caer la ficha, que es de repente encontrarnos con artistas que admiramos, que escuchamos hace años, y que vengan y nos digan: che, es increíble lo que hacen, quiero hacerlo con ustedes. Y eso es impresionante para nosotros. Creo que para cualquier profesional el mejor elogio que te puede pasar es que venga alguien, un referente, y admire tu trabajo y tenga ganas de hacerlo con vos. Y hay algo lindo de la Delio que por el tipo de identidad que tiene podemos dialogar con artistas de palos muy distintos, y buscamos también eso, ¿no? Es como que la Delio tiene una pata en la cumbia muy fuerte, pero también tiene una pata muy fuerte en el folclore, tiene una pata muy fuerte en el vínculo con el rock. Entonces tratamos de aprovechar eso tanto con quienes nos vinculamos para hacer cosas, para hacer música de artistas, como también la sonoridad que le vamos dando a los discos y las canciones, ¿no? Es como que en los discos hay temas que son más rockeros, hay temas que son con un carácter más folclórico, hay temas que son bien cumbiamberos al estilo colombiano. Entonces creo que hay algo de fortalecer esa identidad, y se nota tanto en los dos discos en vivo. Por ejemplo, cuando hicimos el disco en el Gran Rex, bueno, estuvimos con Micaela Chauque, estuvimos con el Chango Espasiuk.
Que había estado invitado ya.
Invitado. Y después, nada, qué sé yo, en los shows estos estuvimos con gente, esto, con La Bersuit, con... no sé, en Mendoza tocamos con Orozco Barrientos.
Qué bueno.
Vino, no sé, Richard de Grupo Ráfaga, y con el rock y con la cumbia. Vino el Macha de Chico Trujillo y el Bloque Depresivo de Chile. Es muy lindo poder compartir esas cosas y, bueno, generar estos proyectos. Bueno, el tema que escuchábamos recién, Cumbia de los Dos, que sacamos el videoclip con Natalia Oreiro como invitada. Que fue...
¿Cómo fue esa experiencia? Era una de las preguntas, pero dejate picando. Yo la miraba desde Muñeca Brava, por eso a mí me marcó a mis 13 años,
claro,
por ahí,
no somos
como la Cholito.
Claro. Y Natalia creo que es una artista que es una representación muy potente de la cultura del Río de la Plata, ¿no? Sí, como que representa ella con su forma de ser, con su carrera como cantante, como actriz. Entonces, nada, es una persona que admiramos un montón, y cuando surgió, se acercó ella, mostró interés por la Delio, que le gustaba, que tenía ganas de hacer algo, y para nosotros fue como, sí, por favor. Y encontramos la idea de este tema, de Cumbia de los Dos, que daba muy bien, que ella le copó. Y bueno, también esta idea del videoclip, que es un tipo de producto que nosotros no habíamos hecho antes, que empezamos a hacer estos videoclips con guión, filmados recién en este disco, en El Tiempo y la Serenata. Fue muy lindo poder compartir con ella, y funcionó muy bien porque realmente vos ves los comentarios del video en YouTube y la gente la adora a Natalia.
Sí, sí, sí.
Uh-huh.
Está
en nuestros corazones. Sí.
Bueno, y yo pensaba también, ya que hablábamos del tiempo y la serenata, que es, podríamos decir que es una afirmación de también el carácter compositivo del grupo, ¿no? Después de Sonido Subtropical, es como que ahí definitivamente hay una lírica, más allá de lo musical, que uno escucha, un poco dice, esto es la Delio, ya hay una lírica que se construye y pareciera que hay una identidad grupal en el modo de decir que ya se identifica también. ¿Sienten eso ustedes?
Total, sí, totalmente.
Sí, sí, sí. Sí, yo estoy de acuerdo. Es como, aparte para Delio, el proceso de arrancar con las composiciones fue un proceso largo. O sea, la orquesta tuvo cuatro o cinco discos antes, ya veníamos con 7 años de ruta haciendo versiones, muchísimas versiones, aparte colombianas, de cumbia colombiana, y en nuestro repertorio teníamos solamente 2 o 3 canciones propias. Así que fue una bisagra cuando dijimos, bueno, vamos a hacer composiciones propias. Y atravesamos toda esa etapa con muchísima incertidumbre y nos encontramos con Sonido Subtropical. Y la verdad que la respuesta de la gente fue maravillosa, porque Sonido Subtropical fue un disco que nosotros íbamos presentándolo, como vamos a las provincias, y enseguida la gente adoptó las canciones, las cantaba, y yo creo que hubo una identificación mucho más cercana, ¿no? Con la gente a través de las composiciones propias. Y un camino de la Delio, de su impronta. Y esto que decís del tiempo y la serenata, se vuelve como, ayuda como a afirmar esto de la búsqueda propia. Y aparte que, bueno, que también va mutando, ¿no? Porque son distintos, o sea, tienen algo en común, obviamente, pero los discos Sonido Subtropical y El Tiempo y la Serenata proponen cosas diferentes. Entonces creo que sí, y creo que a la orquesta le hizo un bien enorme.
Parece más cancionero, me atrevo a decir, sí. El Tiempo y la Serenata. Por lo menos tiene algunos hitazos para mí como Pedazo de Papel, que yo lo escuché y dije, sí, este es mi tema preferido. Y la pregunta que aparece es la siguiente. ¿Quién compone? ¿Cuántos son, primero? ¿Y quién compone o quiénes?
Bueno, somos arriba del escenario, somos 16 personas tocando.
Al mejor estilo, Los Auténticos Decadentes.
Claro, hay algo de eso, hay algo en común, hay algo que no. Somos un poco más estrictos que los Deca. Son espíritus distintos, ¿no? Nos pasó, tuvimos la suerte de, el año pasado, hicimos un festival nacional y era nacional, ¿cómo era? Nacional y tropical, y era Los Palmeras, claro. Los Deca y la Delio. Hermoso. Y tuvimos la posibilidad de subir a tocar con los Deca, que nos invitaron. Yo toqué el murguero con los Decadentes. Oh. O sea, discúlpenme, pero yo toqué el murguero con los Deca.
Póngase de pie.
Y ellos tienen una energía re linda, que es tipo, nos dijeron, chicos, súbanse, hagan lo que quieran. Y vos los ves, y cada uno hace lo que se le canta. Pero logran una sinergia muy fuerte, porque cada uno haciendo lo que se le canta. Exacto. La banda suena tremendo, el show es espectacular. Es muy lindo eso de los Deca. En la banda lo que viene pasando es como que funciona, al ser tantos, es como funciona más por canciones de autor. O sea, es como algunos de nosotros en casa pensamos las canciones, pensamos esto, la melodía, la letra, muchas veces en general el arreglo también. Y después empieza a surgir, a sufrir como una transformación cuando va pasando por los compañeros, tanto por devoluciones del arreglo, la maqueta, como cuando ya se empieza a tocar, que empieza a tomar el sabor del Adelio. Y también hay algo que pasa, que es que lo hablamos mucho, que es que los compositores componemos canciones para el Adelio. Claro, o sea, ya cuando uno va a componer, ya piensa en eso.
Sí, sí, el formato está.
Piensa en ese formato, piensa en esa estética.
En la voz de autor también, ¿no?
Colores.
Sí, sí, aparece todo eso. Entonces es un poco así el proceso. Y en El Tiempo y la Serenata fue un proceso muy particular, porque ya teníamos, bueno, el aprendizaje de Sonido Subtropical, que fue un poco más a los tumbos, que las canciones iban apareciendo, que íbamos probando. Y con El Tiempo y la Serenata teníamos mucho tiempo, porque fue en plena pandemia que se produjo. O sea, empezamos a producir el disco en abril del 20. Tuvimos, cae la pandemia, el encierro, todo. Tuvimos una primera asamblea virtual Y en esa asamblea, una de las cosas que decimos es: vamos a meterle fichas al disco que teníamos ganas de hacer y que no estábamos teniendo el tiempo para hacerlo. Ahora teníamos toneladas de tiempo. Y fue un proceso muy lindo porque empezamos a hacer reuniones semanales por videoconferencia entre los compositores, Mariano Fernández, que fue el productor del disco, y otros compañeros y compañeras que tenían ganas de participar en esa comisión. Y era cada viernes, nos juntábamos a la tarde en internet. Había una carpeta, que es un dispositivo que seguimos usando, que es el escuchadero.
La disciplina primero.
Claro, teníamos el escuchadero de Sonido Subtropical, teníamos el escuchadero del Tiempo y la Serenata, y ahora hay un nuevo escuchadero del disco que vendrá.
Ah, me gusta que la deje picando ahí, ¿eh?
Y entonces íbamos subiendo el escuchadero maquetas que hacía cada uno en su casa con los recursos que tenía, y en estas reuniones cada persona escuchaba, había escuchado ya previamente, tenía sus notitas y... Uh-huh. Íbamos haciéndonos devoluciones entre nosotros. Entonces hay algo que pasó, yo creo que a nivel individual y a nivel grupal, hubo una maduración en entender un poco más cómo funciona la canción. Uh-huh. Como dispositivo, el oficio de cancionista. Y era, nada, estas reuniones estaban buenas porque entre los que veníamos interesados con esta parte de la música, era como esto, ir descubriendo juntos un poco cómo funciona la canción, que para mí es uno de los misterios más increíbles de la música, ¿no? Uh-huh, la composición y la canción. Claro. Es algo que a mí me como me enamora, pero ese amor que estás corriendo atrás un poco, ¿no? Y el otro lado está el misterio. Entonces es muy lindo poder ir caminando ese recorrido que a mí le hace la sensación es que vos caminás en la neblina.
Claro.
Y vas avanzando, sí, sí, pero no sabes muy bien para dónde. Vos tenés que caminar y hacerlo con otros compañeros e ir compartiendo conclusiones e ideas sobre eso. Es muy bueno. Entonces, realmente, El Tiempo y la Serenata es un disco que yo siento que es más maduro que Sonido Subtropical. Tiene energías muy distintas. No, digo, maduro no sé si significa mejor o peor, sí, sino sí, que es distinto.
Sí.
Y es muy transparente. O sea, la música del Tiempo y la Serenata es muy transparente con lo que nos estaba pasando cuando lo hicimos. Es un disco que tiene una nostalgia, claro, ¿no? Tiene una melancolía de la pandemia.
Sí, sí.
Y también tiene eso que es lindo de la cumbia y la música popular en general, que es como que te invita a atravesar cosas que son muy profundas, que son tal vez tristes, pero siempre desde el baile.
Sí. Ahora, el pasaje de la maqueta, de nosotros los arquitectos de la maqueta, es una representación anticipatoria, digamos, de lo que va a suceder. De la maqueta a la canción, digamos, en sí. Y cuando va en vivo, es decir, esa transformación que va, increíble. Porque son tres pasos distintos, sí, muy muy particular.
Y acá, ¿cierto?, fue muy aislado porque justamente ahora, por ejemplo, estamos empezando a trabajar canciones nuevas. Bueno, ya nos encontramos en las salas, escuchamos juntos, ya podemos tener la posibilidad de que, bueno, che, ¿por qué no la probamos? Yo traje estas partes, empezamos a probar. Pero en El Tiempo de la Serenata hubo mucho trabajo de escritorio, de armar la maqueta, de avanzar con eso, porque no nos podían juntar. Y cuando 7 meses después de la última vez que nos habíamos visto toda la banda tocando, nos reencontramos, armamos una sala al aire libre, porque estamos en plena época de protocolos, contamos 4 y empezamos a tocar música nueva.
Contaron 4.
Contamos 4 y empezamos a tocar música nueva.
¿Qué pasó después del 4?
Y música nueva.
No, pero ¿cuál fue la sensación? Digo,
no, la 1, 2, 3, 4. Adrenalina total.
Volver a vivir.
Qué bárbaro.
Mágico. Imagínate. Y aparte fue hermoso, porque no solamente estuvimos todos los músicos, sino que también estuvo parte de la técnica. O sea, fue como un reencuentro del equipo, ¿no? Como, bueno.
Sí.
Hay música, seguimos en pandemia, pero teníamos como, estábamos viendo la luz.
La música nueva era en la pandemia, desde el principio era ese horizonte de que había algo que no se caía, ¿no? Caía el mundo, no había perspectiva, no sabías qué iba a pasar.
Claro, exacto.
Pero sí sabías que esas canciones en un momento se iban a grabar e iban a llegar a la gente. Uh-huh. Entonces era una zanahoria linda para tener en la pandemia, que te daba un poco de esperanza. También era muy quemante porque tenías demasiado tiempo y el proceso de composición a veces es esto, es muy de neblina. Entonces estuvimos mucho tiempo caminando en la neblina y a veces es un poco emocionalmente es estresante. Uh-huh,
claro.
Pero realmente fue muy productivo. Habremos hecho, no sé, más de 25 canciones, de las cuales quedaron 10 en el disco. Y fue muy lindo y mucho aprendizaje esto de cómo hacer canciones.
Uh-huh. Bueno, y haciendo la previa del show que se viene el viernes, ¿cómo es el público santafesino? Se lo habrán preguntado 1,000,000 de veces, pero ¿hay alguna particularidad que noten en la corporalidad?
En la corporación. Y se baila cumbia.
Lo ven Cristo. Ustedes, lo ven desde arriba.
Lo voy a ver.
Porque ustedes bailan mucho también, ¿eh?
Pero no como
los Santa Fe. No, sí, hay algo que está, es parte de la cultura, ¿no? Que los atraviesa y que está desde que nacen, ¿no? Como en la crianza, la infancia y es parte del cuerpo, es inevitable. Y es hermoso para mí. Venir a Santa Fe a tocar cumbia, a bailar cumbia, a aprender, aparte, ¿no? De esta ciudad, esta provincia que tanto da. Así que es un público muy cálido, muy cálido.
Bueno, nos queda un ratito, si por ahí pueden contar brevemente algo, porque en un momento lo que comentaban que me pareció interesante es en una asamblea, dijeron, después reunión, pero era asamblea la palabra.
Sí.
Porque cuando hablamos aquella vez en el 2019, previo a uno de sus shows, ustedes estaban contentos porque ya tenían la personería jurídica. ¿No? Y hace un tiempo hablamos con Andando Descalzo que decían, bueno, nos constituimos como cooperativa, les pedimos consejo a la Delio Valdés, devolución de gentilezas. Y haciendo un poco de enlace entre todo eso, pensaba, ¿qué balance hacen después de 4 años aproximadamente, pandemia en el medio, después de la generación del Estruendo, este libro de cooperativa para jóvenes? Digo, hay muchas cosas que se han ido creando. ¿Qué balance hacen brevemente de esta constitución como cooperativa?
Uy, buena pregunta lo del balance.
Bien de cooperativa. Lo
sí, cuando la dije, después la pensé. Sí.
Es que la cooperativa, uno está reflexionando todo el tiempo con el otro y está todo el tiempo en diálogo y todo está en debate, ¿no? Y todos y todas las que forman parte se lo toman muy en serio. O sea, en la orquesta lo tomamos muy en serio y nos sucede que la manera que trabajamos es una manera que para nosotros fue naturalmente, ¿no? Entonces, en cuanto al balance, y podría decirte que yo me siento representada, ¿no? De trabajar de esta manera. Sé que no es, o sea, obviamente no es la única manera de trabajar. Hay otras, otras maneras. Sí. Pero creo que estamos en, o sea, lo que elegimos y en el momento en el que estamos, nos sentimos cómodos de la manera que lo hacemos. Y la verdad que en lo personal yo sigo apostando a la cooperativa, sigo apostando al colectivo, a lo que es colectivo, ¿no? Sí. Esto de, bueno, salir del individualismo, ¿no? Y reflexionar entre todos. Uh-huh. Así que para mí la cooperativa por mucho más, ¿no? Uh-huh. Y también hay que hacerle la resistencia a la cooperativa y militarla, ¿no? Porque en la música, bueno, no es lo más común manejarse de esta manera. Tal vez lo primero que aparece son los sellos, las discográficas, ¿no? Como esta cosa de patrón y el artista. Pero bueno, para mí la cooperativa es una manera de vivir que nos representa.
Bueno, el espíritu de la cooperativa se ve justamente en el escenario, cuando están ahí, porque es la alegría.
Bueno, y es lo que vamos a ver el viernes en la Estación Belgrano. Les agradecemos muchísimo la visita, Pablo Broide, Agustina Mazara. Un placer enorme, como siempre, recibirlos aquí en Santa Fe, en la radio pública, a disfrutar el viernes de la Delio Valdés, como los vemos a ustedes, que están ahí bailando y regalándonos muy, muy linda música. Gracias, un placer
enorme. Por favor, gracias a ustedes. Esperamos a todos los oyentes este viernes en Estación Belgrano. Va a ser un show hermoso, que hemos trabajado un montón, histórico para nosotros, porque nunca ha venido a vernos tanta gente en Santa Fe. Va a ser un show muy grande, con invitados hermosos que van a estar participando.
Quedan entradas.
Y bueno, agradecerles a ustedes por el espacio. Aguante la radio pública y los medios públicos. Realmente es importantísimo que existan y que sean fuertes. Son espacios muy importantes. Esto, donde, por ejemplo, hay un espacio para la cultura vinculado con interés social y no tanto con el interés comercial a veces. Y es muy importante, porque si nos dejamos guiar a veces por lo que más vende o lo que no, realmente nos estamos perdiendo de mucho.
Muy buenas palabras.
Muchas gracias por las palabras y por la visita. Nos vemos el viernes en la Estación Belgrano.
Muy bien.